COPE Extremadura.
Estar informado.
La Junta reconoce por primera vez una deuda de 25 millones de euros con los empleados públicos en Extremadura. Y ojo, porque no es baladí, 53.000 personas están pendientes de ese dinero. Son el 30% de la población activa en nuestra región. Deuda que además solo tiene nuestra región, Extremadura, y que se corresponde con ese 2% de la subida salarial pendiente de 11 meses del año 2020. ¿El cómo y el cuándo se va a pagar? Pues de momento no se especifica, ni tampoco aparece esa cuantía reflejada en las cuentas de este año, de este ejercicio de 2024. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, quiere negociar con los sindicatos esa hoja de ruta.
Esta era una cuestión esencial, esto era corregir un agravio, esto era atender una deuda del anterior gobierno, del gobierno del señor Vara, ante un incumplimiento de esa subida del 2% en el año 2020. Y desde un primer momento, nuestra presidenta ha manifestado su preocupación para corregir esta situación.
Los sindicatos, por su parte, salen con un sabor agridulce de este encuentro. Benito Román es el secretario general de CESIF, el sindicato mayoritario.
Tenemos una sensación agridulce y nos vamos con las manos vacías. Hemos visto que desde el gobierno de la Junta de Extremadura se ha dado un paso hacia adelante, fundamentalmente para reconocer que hay una deuda con los empleados públicos, pero ahora viene el tema de que hay que ver cómo se le va a devolver ese dinero.
¿Cómo y cuándo? Por tanto, no deja de ser una declaración de intenciones de la Junta en este lunes. Lunes en el que encaramos una nueva semana de protestas del campo extremeño. Y es ya la tercera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Loli López. Enseguida te cuento más cosas que están pasando en este lunes 19 de febrero. Antes, los datos del tiempo. Cielos despejados hoy en Extremadura y termómetros que van a rozar los 21 grados en la provincia de Badajoz y los 19 en la de Cáceres. Por cierto, atención si van al volante, un punte de información de servicio público, y es que sigue cortada al tráfico la A66 a la altura de Monesterio por el vuelco de un camión esta mañana. La Guardia Civil ha habilitado un desvío por la Nacional 630.
COPE Extremadura.
Estar informado.
En Caja Rural de Extremadura sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra razón de ser. Nos debemos a nuestra tierra y a su gente. En Caja Rural de Extremadura destinamos una parte muy importante de nuestro beneficio a mejorar nuestra sociedad. Somos la caja de la cultura, de la cercanía, de la sostenibilidad, de la innovación. Y por eso contamos con la mayor red de oficinas en la región. Como tú, nosotros somos Extremadura. Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura.
Descubre Extremadura extraordinaria. Disfruta de la naturaleza en uno de los eventos de turismo ornitológico más importantes de Europa. FIO 2024, del 23 al 25 de febrero, en el Parque Nacional de Monfragüe. Rutas, conferencias y mucho más. Consulta el programa de actividades y los horarios de los autobuses gratuitos en fioextremadura.es. Cofinanciado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Las protestas del campo extremeño no cesan, tercera semana de movilizaciones, aunque ya sin cortes de carretera. Hoy las ha protagonizado la recién constituida Plataforma en Defensa del Campo. Una treintena de agricultores y ganaderos de la provincia de Cáceres se han concentrado a las puertas de Agricultura en la capital cacereña, donde han repartido café y migas, también en Brozas. Quieren reunirse con la Junta de Extremadura. Vidal Ramos es uno de sus portavoces.
Y venimos a decirle al gobierno extremeño: basta ya, hay que empezar a trabajar y no vamos a parar hasta que se solucionen todos los problemas de raíz.
Esto ocurrió esta mañana en Cáceres, esta tarde a las 4:30, reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y las comunidades autónomas. Será por videoconferencia. El objetivo es, claro, frenar las protestas, frenar las manifestaciones, aunque a agricultores y ganaderos no les convencen mucho esas 18 medidas que el ministro puso el pasado jueves sobre la mesa a las organizaciones agrarias. Medidas relacionadas, recuerda, sobre todo con la simplificación burocrática, el control de precios o la flexibilidad medioambiental por parte de Europa. Mañana las protestas continúan, hay previstas varias. A las 12 los agricultores de Tierra de Barros, Cáceres y Campiña Sur se van a concentrar a las puertas de la Consejería de Agricultura en Mérida, y el miércoles se mantienen en Cáceres las protestas convocadas por Asaja y UPA, y en Madrid también esa tractorada de la Unión de Uniones. Desde aquí, desde Extremadura, saldrán varios tractores desde Miajadas. 2:53 de la tarde. Esta semana vamos a conocer los resultados. Si es que el SES investiga en Badajoz si en torno a unos 40 alumnos han sufrido intoxicación alimentaria en el colegio Luis de Morales. La alerta saltó el viernes cuando un importante número de alumnos faltó a clase, la mayoría con síntomas muy similares a los de la gastroenteritis. El jueves, en el comedor escolar, dependiente de la AMPA de la Asociación de Padres y Madres, habían tomado bacalao dorado y potaje de judías. Una de las madres afectadas ha contado a COPE el susto y, sobre todo, el problema de conciliación que les ha provocado.
Yo necesito llevar a mis hijos al comedor porque mi marido y yo trabajamos de 8 a 3. Entonces yo los llevo al desayuno y a la comida. Entonces no me queda otra que llevarlos. ¿Sabes cómo solucionamos esto? Y ya el viernes los recogí a las 2, los recogieron mis suegros porque no nos fiábamos.
Sobre este asunto se ha pronunciado esta mañana la consejera de Salud, Sara García.
La Dirección General de Salud Pública y Salud Pública de Badajoz ha tomado muestras, están analizándolas en nuestro laboratorio y en torno a 5 días suponemos que tendremos muestras. Lo principal es que los niños han mejorado en las 24-48 horas siguientes y era nuestro principal objetivo. Ninguno de ellos ha requerido ingreso.
No dejamos la sanidad. Atención, porque las agresiones a sanitarios no cesan en Extremadura y tampoco en el área de salud de Navalmoral de la Mata. La semana pasada se produjeron 3 nuevas. Un hombre agredió al médico, a la enfermera y al técnico de uno de los equipos que estaba de guardia en el PAC, en el punto de atención continuada. Comisiones Obreras ha anunciado que denunciará al SES ante la Inspección de Trabajo. José Luis Domínguez es el delegado sindical en el área de Navalmoral.
Hemos decidido denunciar al Servicio Extremeño de Salud ante la Inspección de Trabajo porque no está garantizando la seguridad de los trabajadores, porque te dan muy buenas palabritas, te dicen todas las cositas que van a hacer, pero realmente no se toman medidas que eviten eso, que lo que queremos es la prevención. Nosotros lo vamos a denunciar a la Inspección de Trabajo, para que se pronuncie la inspección, claro.
Desde el año 2021 hay registradas y documentadas en el Centro de Salud de Navalmoral 17 agresiones a personal sanitario.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Primeras valoraciones en nuestra región a esas elecciones gallegas celebradas en el día de ayer, que le dan mayoría al Partido Popular y que deja al PSOE con 5 escaños menos. Se ha quedado con 9 frente a los 40 del PP y los 25 del BNG, del Bloque Nacionalista Gallego. El PSOE de Extremadura asegura que hay que hacer autocrítica. Soraya Vega es su portavoz.
Lo que sí está claro y es lo que tenemos que hacer es autocrítica. Autocrítica porque el resultado ha sido malo, sin paliativos, y lo vamos a hacer autocrítica y reflexionar sobre por qué ha sucedido esto en Galicia.
Los populares, por su parte, aseguran que este resultado pone de manifiesto que no hay Partido Socialista, que es solo una herramienta al servicio de Sánchez. José Ángel Sánchez Julián.
Una victoria electoral sin paliativos y dijo claramente que frente al ruido eligen la estabilidad. Estas elecciones gallegas han puesto de manifiesto no hay Partido Socialista.
Y te cuento un par de sucesos. En Cabeza del Buey, la Guardia Civil ha detenido a una vecina por ser la responsable de una plantación de marihuana con 245 plantas. Estaba ubicada en una vivienda particular. La plantación, además, estaba acondicionada con todo tipo de elementos de iluminación, sistemas de ventilación y extractores que, por cierto, estaban enganchados de forma ilegal a la red de suministro. Esto en Cabeza del Buey. En Don Benito, otro hombre de 35 años ha sido detenido por la policía por conducir de manera temeraria bajo los efectos de las drogas y portando un arma blanca. 2:57 de la tarde. Vamos ya con los deportes.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y hacía mucho tiempo que no ocurría, pero por fin Mérida y Badajoz ganaron y mantienen intactas sus opciones de permanencia. Más detalles, Blas Sánchez.
En la primera ref, el Mérida, que lleva 2 triunfos consecutivos, recorta hasta los 2 puntos su desventaja con respecto a los equipos que se salvarían en estos momentos. Los de Rocha ganaron en un gran partido al líder, el Castellón. En segunda ref, el Badajoz derrotó al Numancia y respira con un triunfo vital para agarrarse a la categoría. Es cuarto por la cola, pero se sitúa a 3 puntos de la salvación. El mejor extremeño una semana más, el villanovense, que ganó en Canarias al Atlético Paso y que se sitúa noveno con 32 puntos. El cacereño empató en casa, el llerenense sufrió su 6ª derrota consecutiva y el Montijo también perdió. En estos momentos, llerenense, Badajoz y Montijo están en descenso.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex, Reposta Extremadura.
Pues así terminamos, pueden seguir informados en cope.es. Ahora sigan escuchando Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Unas elecciones autonómicas no son ni unas elecciones primarias ni una segunda vuelta de las generales. En este caso, los gallegos sabían perfectamente que estaban eligiendo a los representantes en su Parlamento, no en el Congreso de los Diputados. Pero eso no significa que se pueda hacer abstracción de lo que ha pasado desde el pasado 23 de julio en la política nacional. En Galicia se decidía entre una fórmula constitucional y otro Frankenstein. El Partido Popular ha revalidado su mayoría absoluta con 40 diputados y un porcentaje de votos superior al 47%. Un resultado extraordinario porque se trata de la quinta mayoría absoluta en esta comunidad autónoma, en este caso tras la salida de Feijóo. Los dos partidos de la coalición de gobierno en España han sido duramente castigados. El PSOE cae por debajo del 15% y pierde 5 diputados. Sumar no llega al 2% de los votos y no obtiene representación parlamentaria. En las elecciones generales de julio, el PSOE tuvo más del doble del porcentaje de voto y Sumar obtuvo más del 10%. Por otra parte, Podemos ha desaparecido. El fuerte ascenso del BNG es un fenómeno preocupante. Se ha producido una transferencia de voto de una formación de tradición constitucionalista, como es el PSOE, a una formación independentista que colabora habitualmente con Bildu. Lo que sucede es que